Buenas tardes, miércoles 27 de enero de 2016. Una tarde de esas que presumíamos que el sol iba a poder con las nubes, pero al final nos ha quedado sin un cielo gris, sin vernizo, con esa medio niebla que anoche era resmeona, como dicen en mi pueblo. No soy de Saldaña, les hay de pueblos de menor categoría, evidentemente, como son Baltanás, Astudillo y otras latitudes. En fin, les saluda Tomás Martín. Aquí. De miércoles a miércoles. Este espacio en el que pretendemos analizar la actualidad palentina semanalmente y otras cosas, porque aquí hablamos de muchas cosas. Aquí hablamos igual que hablamos en el bar, tranquilamente, tomando un café, con Pablo Espina y Manuel Manrique, compañeros habituales en esta tertulia de los miércoles, de 5 a 6 de la tarde. Y hoy tenemos una invitada, lo cual nos satisface, creo que a los tres. Pablo, buenas tardes. Manuel,
buenas tardes.
¿Cómo estáis? Os veo bien.
Bien.
¿No os ha afectado el discurso de don Mariano Rajoy de esta mañana?
Yo he tenido la suerte de no escucharlo.
Vaya por Dios. No le empezamos. Pablo, me imagino que
si
está
ya bien. Me la vas a contar, ya me amargas la tarde.
No, deja, no te la cuento. Deja, luego de récord lo comentamos.
Deja para la noche.
Pablo, me imagino que estaría en el colegio.
Sí, trabajando, pero vamos, tampoco. Con sus niños. Aparte de que lo repetirán 100.000 veces, tampoco tengo ningún interés en.
No sé yo, igual se repiten y no lo repiten, ¿eh? Pero en fin, lo dejamos para luego. Hoy vamos a repartir nuestro espacio, esta hora que estamos con ustedes, en dos partes. Una, la primera, vamos a hablar de algo que en Palencia quizá no lo hemos sabido valorar, o no lo sabemos valorar, ni darle la importancia que verdaderamente tiene en lo que es en el ámbito cultural de nuestra capital. Les estoy hablando del Cineclub Calle Mayor. Y para hablar del Cineclub Calle Mayor, del que Manuel Manrique y yo somos socios, y de que el Pablo, por circunstancias propias de su estado y condición, no le permite.
Lo fui en su momento.
En su momento.
En mis tiempos de estudiante de magisterio, cuando estaba en San Francisco, creo que era. Sí. Allí participé los 3 años.
Manuel, qué memoria, ¿eh?
Sí,
Es increíble. Estos que están.
Yo estaba un poco antes.
En fin, les decía, vamos a hablar del Cineclub Calle Mayor y lo vamos a hacer con Carmen Blasco Solano. Carmen, bienvenida, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por acercarte a los micrófonos de Radio Colores para hablar de cine, que nos encanta a los cuatro. Carmen es navarra, de origen, pero palentina de adopción y de lo que presume. Prácticamente toda su vida la lleva en Palencia. Es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid. Ejerció su profesión en Palencia, en Sedas Solubles en concreto, y en la actualidad está jubilada. Disfruta de ese estado en el que todos pretendemos que es placentero y que vamos a disfrutar de lo que no pudimos disfrutar durante la vida laboral, pero luego a la vida de las circunstancias y aquellos que tienen nietos y se tienen que sacar el carnet de conducir trineos, como dice un amigo mío, pues las cosas son de otra manera. Carmen, ¿desde cuándo estás en el Cineclub Calle Mayor?
Pues yo he perdido un poco la cuenta porque yo he vivido en Palencia, pues eso, muchos años. Yo creo que vine aquí con 5 años. Entonces yo me hice muy pronto socia del Cineclub. Luego lo descontinué los años que estuve en Valladolid, que fueron el tiempo de estudios y unos años que ejercí allí la docencia. Y luego volví a Palencia y me volví a enganchar al Cineclub. Y yo diría que así, seguido, pues 35, 36 años, de ese orden.
Oye, la afición a séptimo arte, ¿desde cuándo viene? Desde niña ya, ¿no?
Pues, por lo que veo. Sí, yo creo que incluso mi madre me la transmitió. Mi madre era amante del cine, procuraba ver cine, nos llevaba. Y entonces, pues yo creo que ella alimentó este gusto por el cine.
O sea, verías sí, Emperatriz y todas aquellas cosas
todas.
Que de niños vemos. Cuéntanos un poco cuál es la realidad actual del Cineclub Calle Mayor.
Pues la realidad actual del Cineclub, yo creo que hay que tener en cuenta en qué momento se creó, cómo ha evolucionado y dónde estamos. El Cineclub está en este momento en su ciclo 53, o sea, el Cineclub ha cumplido en diciembre ya 53 años.
Cuando Pablo iba con pantalón corto, que nos decía de San Francisco.
Exactamente. Entonces, bueno, estábamos ahí ubicados en aquella sala que tenía es verdad que carecía de comodidades, pero la verdad que tenía mucho encanto.
Perdona, sala... ¿No eran los Luises?
Eran los Luises, efectivamente.
Sí, pero que estaba pegando a San...
Sí, estaba pegando a San...
Era el cine de los Luises.
Sabemos de tu inclinación religiosa, Pablo.
Era una sala que era muy de cineclub, porque no tocaba para nada el cine comercial. Entonces, bueno, pues ahí hemos estado un montón de años y yo creo que llevamos en el Cine Avenida 12 años, más o menos. Entonces, hubo un momento de inflexión hace 12 años, hubo ese cambio, hubo que dejar la sala, hubo un cambio en las condiciones del cineclub y hubo una asunción de responsabilidades por parte de un equipo que se hizo cargo en un momento que el cineclub pasaba por dificultades, y entonces consiguió remontar aquello, consiguió relanzarlo, se aumentó el número de socios, se estuvo en contacto con las administraciones y se potenció y se consiguió que aquello continuara y no decayera. En este momento somos pues del orden de 310 más o menos, siempre oscila un poquito, pero sobrepasamos los 300, que para una ciudad como Palencia está muy bien. La respuesta es muy buena, la acogida de la ciudad es muy buena, así que yo diría que el cineclub goza de buena salud en este momento. Está en una trayectoria buena. Y el cineclub en este momento, bueno, ya lleva unos años, yo diría que en esa línea, potenciando el cine nuevo, las nuevas tendencias, lo que tenemos ahí puntero, lo que hay que ver, esos cines nuevos que van desde este renacer del cine latinoamericano a estas otras producciones del otro lado de Oriente, el cine iraní o cine que viene pues de países como Turquía, de Macedonia, de Georgia, que es una maravilla, o sea, es un lujo poder ver este tipo de cine realmente.
No, de hecho podemos constatarlo que es un lujo porque nos traen cine, al menos cine diferente, sensibilidades distintas,
sí.
Autores que se embarcan en aventuras que normalmente a las salas comerciales no llegan, pero que siempre en un cineclub evidentemente tienen algo que decir. Por eso nos encanta comprobar los lunes por la tarde que esos 300 socios pues acudimos o acuden a presenciar en las dos sesiones que hay al Cine Avenida, a la Sala 3 en concreto, a ver ese cine. El otro día, este último lunes, en concreto vimos una extraordinaria película sobre unos emigrantes, más bien refugiados de Sri Lanka, ahora que está desgraciadamente de moda lo de los refugiados por la guerra en Siria, y evidentemente yo creo que, y ahora nos lo corroborará Manuel, que también vio la película, y tú, Carmen, sí fue acreedora a la Concha de Oro a la Palma de Oro del Festival de Cannes del año pasado, ¿no?
Sí.
Y efectivamente, no lo vemos en las salas comerciales y sí, me da la atención.
Sí.
En fin, yo doy una opinión simplemente como aficionado.
Sí.
Manuel Manrique, que además se trabaja en vísperas del Festival de la Muestra Internacional de Cine, así como 200 y pico cortos y otras cosas, pues evidentemente tienes muchos más argumentos que yo para valorar un poco esa. Así que vamos a abrir un poco los micrófonos aquí a los cuatro y charlamos sobre
el cineclub. Me impresionó también mucho ahora que hablas pues de esa realidad de los emigrados y de toda esta situación que es realmente muy dura. Me impresionó mucho una película que hemos visto en este ciclo que fue La Isla del Maíz.
Ajá.
¿Recordáis que era de Macedonia y que la guerra era como un eco al fondo? Estaba ahí la guerra.
El día a día iba por un lado y la guerra.
Sí, era esa unión con la naturaleza y la guerra estaba ahí. Y cómo la gente trata de seguir con su vida aunque la guerra esté ahí. Y esa película, que era de una sencillez extraordinaria, me impresionó mucho.
Es increíble cómo situaciones críticas, incluso trágicas, como son la de la guerra, al final se hacen compañeros de viaje en la vida de las personas, ¿no?
También, sí.
Eso es increíble. Sí, convivo con la guerra porque tengo que sobrevivir a una situación
así,
¿no?
Sí, así es.
Sí. Yo, con respecto a la película del lunes, lo que no me gustó fue el final.
El final
creo que era una concesión al cine comercial, para poner ese...
Conduciendo un coche a la inglesa y viviendo bien.
El famoso happy ending americano, los finales de las películas, que además creo, me dio la sensación en ese tipo de películas que viene un poco impuesto por productores y tal, porque a daros cuenta que hay un zumbido negro, en negro y de repente aparece
eso.
como diciendo, aquí realmente acaba la historia de los refugiados. Y a mí, igual que en las novelas, me gusta que siempre los finales sean abiertos y no te dejen, no te cuenten todo y encima siempre salgas del cine con la satisfacción de que ves el refugiado a pesar de todo.
No todo tiene que terminar mal, ¿no?
Encuentra su mundo, su hay, su hábitat, su tal.
Después de lo que habían pasado en Francia, tampoco estuvo mal que terminara así, ¿no?
No sé, yo fíjate que incluso me cuestionaba, me parecía tan absolutamente irreal que yo me cuestionaba si era un sueño, ¿eh?
Claro.
O sea, sí, claro. Quiero escapar de esta realidad tan extremadamente dura y ¿dónde voy a escapar? Ella solo tenía un sitio donde ir, que era Inglaterra.
Yo me lo cuestiono, ¿eh?
Yo me cuestionaba, ¿esto será el sueño que ella tiene en la cabeza, un país ideal? Yo digo, no puede ser que Francia sea tan malo y Inglaterra tan maravilloso. O sea, ya, allí todo era bueno y en Francia todo era malo. Sí, o sea, era un cambio demasiado poco creíble.
Pero en fin, como nuestros oyentes no han visto, muchos de nuestros oyentes no han visto la película lunes, vamos a volver un poco al cineclub. Oye, Pablo, dile a Carmen qué sensaciones te despertaba a ti el cineclub allí en Los Luises, en San Francisco. Pero me imagino que no sería el cine del que nos está hablando Carmen y este que nos ha traído Manuel, recordando un poco, haciendo remembranza de la película del lunes.
Pues yo la noción que tengo de esos momentos es un poco así como sociopolítica, en el sentido de que te estoy hablando del año 79, 80, 81 y 82. Y era como un momento de despertar. Porque las personas que acudíamos allí, y yo recuerdo como bastante gente joven, y bastante gente joven que luego veías aquí en Magisterio, porque era donde estábamos. Entonces, el sentimiento que tengo de esos momentos yo es de despertar, y que era un poco como rebeldía contra la situación esta, como que estabas haciendo algo, te estabas queriendo cultivar, como que querías tener algo de opinión.
Como ser de izquierda.
Y luego,
¿no?,
había el típico cineforum después, y a mí me gustaba. Ahora, yo recuerdo, había películas, y recuerdo en concreto una japonesa o una china, que no pesqué nada. O sea,
¿te refieres a la película o a la protagonista?
De este tipo de película tan sumamente elevado el contenido, que no lo pillamos, y tan sumamente original que no estábamos acostumbrados a ver, no teníamos ni la mente ni la vista acostumbrados a ver ese tipo de cine.
Es que tanto en el cine como somos muy dados a analizar las cosas que vienen de fuera con nuestros esquemas claro, educacionales, sociales y tal. Y claro, ver una película china o ver una película oriental o la misma de la última que vimos.
Situar la tierra de campos es difícil.
Que la iraní, ¿no?
La iraní.
Claro, si tú lo aplicas con tus conceptos, que es lo que ahora mismo molesta, y a mí me molesta un poco, es decir, esa gente que ante los refugiados dice que le van a traer, no, te traen otra cultura, y además son refugiados que huyen de una muerte segura. Luego, no son refugiados que vienen buscando un puesto de trabajo, buscando influir en tu vida cultural o en tu vida social, sino que vienen porque les echan y porque prefieren huir que morir, ¿no? Entonces, en eso pasa muchas veces cuando se comenta, después de que salimos de las sesiones de cineclub, que yo creo que la gran ventaja, por otra parte, del cineclub es que no se limita a un tipo de cine, sino que abre una expectativa, y es siempre, digamos, la bronca que tengo yo con algunas personas: ¡oh, qué película! Digo, es que si el cineclub se limitase solo a las películas que nos gusta al 90%, sí, no tendría ningún sentido. Al final muere, porque al final siempre te da la posibilidad el cineclub de conocer algo distinto. Y yo en el cineclub siempre distingo dos habituales que son un poco contradictorios, que son el disfrutador del cine y el
espectador,
y el cinéfilo que quiere asumir un papel de crítico que domina la historia del cine y no sé qué, y parece que siempre te está machacando con que tú no. Yo simplemente me considero un disfrutador del cine, y a mí, yo soy abierto a todo tipo de películas. Algunas realmente no llegas, no por cultura, porque lo mismo el mensaje que transmiten o la historia que te cuentan no te llega o no te acaba de llenar. Pero igual que con la última que vimos el domingo, que está en cines comerciales, El hijo de Saúl, yo creo que es una forma distinta de contarte, uh-huh, una historia de cine. y también tiene su validez, no sí, solo pero, porque la historia te convenza, sino que también la forma es muy importante es en muy el importante. Cine.
Pero bueno, eso quizá un poco, no sé, tomando nota de lo que tú dices, quizá el cineclub también es eso, una forma de exponer el cine abiertamente y que luego cada espectador lo valore en función ya. de esas cosas que tú has dicho. Uno va bajo el punto de vista crítico, de ser un hombre riguroso, estoy de cine, ese cine. Otro va a ver qué se encuentra, otro hace abstracción de que somos de aquí y se sitúa en Japón, en China, en Irán, en Persia o en Teherán, perdón, Teherán y Persia es el mismo sitio, es el antiguo imperio persa, es hoy Irán, y se sienta en la butaca de cine, pero hay otra cosa diferente. Alguien le ha explicado antes qué es lo que va a ver.
Exactamente.
Que eso también es importante, ¿no? Situarte
yo
un poco.
Creo que ese plus también te lo aporta el cineclub.
Claro.
O sea, el tener una presentación que te va a guiar a la hora de ver la película y el tener ese debate al final de la película, al que lamentablemente, por razones supongo que de tiempo o de lo que sea, se queda muy poquita gente, pues yo creo que siempre es esclarecedor. O sea, aparte de estas personas que puedan ser más académicas por formación, porque se lo han visto todo, leído todo, y ya van con ojos muy críticos a ver la película, y los demás vamos con ojos menos críticos. Uh-huh. Pero yo creo que ese plus de una presentación que ya te orienta uh-huh. sobre los ejes de un determinado cineasta o sobre qué lectura puede tener la película, no hace falta que te la cuentes, y, porque no se trata de eso, sino
claro.
de orientar a la hora de ver
claro.
de dónde está el énfasis de la película, y los debates finales a mí casi siempre me aportan, porque hay visiones muy distintas. O sea, de una misma película uno ha extraído una cosa y otro otra. A mí, una película, por recordar otra de las que hemos visto recientemente, La profesora de parvulario, que era una película israelí.
Increíble, bueno, buenísima.
Pues, esa película en el debate se vio de 5 maneras diferentes. O sea, yo decía, qué barbaridad. O sea, cuando alguien exponía, yo decía, nunca se me hubiera ocurrido pensar en, pues ese debate también es muy enriquecedor realmente.
Uh-huh.
Porque cada cosa tiene muchas facetas, muchas caras, y a lo mejor uno ve una y otro ve otra.
Te voy a contar una cosa que quizá desconozcas, ¿no? Porque cuando salimos fundamentalmente de la primera sesión, me imagino que de la segunda ocurrirá igual, nos dispersamos. Primero se da una pequeña tertulia a la salida, los que más o menos nos conocemos, pues,
sí.
nos saludamos, ¿qué tal te ha parecido? Pues bien, pues mal, hoy ha sido dura, hoy yo de alguna me he ido, en concreto una que Manuel se quedó, porque Manuel se queda todo, una rusa que escatológica,
sí,
que a mí
sí,
me resultó insufrible.
Durísima.
Pero bueno, total, que hacemos. Pero es que luego el cineclub se prolonga.
Sí.
Luego te vas por los bares de la zona y te encuentras a un grupo que está en un bar tomándose una caña y están charlando de la película. Y estás en otro sitio y te ves otros 4 que están charlando de la película. O sea, que el cineclub también genera que después del cine la gente conviva, comparta.
Sí.
En
sí.
este tiempo, sí. donde el tiempo, perdón, donde el tiempo a su vez,
sí.
Valga la redundancia, nos es tan escaso a todos, pues para hablar de cine, para cambiar impresiones, para esas sensaciones que a lo mejor yo cuando salgo, lo primero que busco es la opinión de Manuel, porque ya me guía. Digo, bueno, si un experto me dice que es esto, yo mi visión tengo que enmarcarla dentro, al menos de donde Manuel la encuadra, ¿no? Y eso también está muy bien porque enriquece y le da vida a la ciudad.
Enrique.
Y de eso quería sí. que hablásemos ahora un poquito, sí. de qué le aporta el cineclub a Palencia.
Pues no sé si quiere hablar Manuel. A mí siempre me ha parecido que el cineclub es como un referente cultural. O sea, la gente sabe que el cineclub está ahí, que en el cineclub se ve un determinado tipo de cine, porque se sabe. Entonces hay gente que va, los que vamos, porque nos gusta, porque queremos ver eso, y hay gente que no va porque ese tipo de cine no le gusta, pero no deja de valorarlo. Dice, no, yo una cosa más sencilla, y yo subtítulos no, que me cuesta mucho, yo que me lo den traducido. Pero la gente, digamos, que le da una valoración importante. O sea, que el cineclub ocupa un lugar, hace una función, y esa función es reconocida, diría yo.
Uh-huh.
O sea,
no, además hay una cosa, Pablo, ¿a ti te gusta ir al cine y salir pensando del cine? No diciendo, bueno, pasó solamente, bueno, me he entretenido. Puedes buscar cine de diversión, de evasión, evidentemente. Pero yo cuando salgo de cineclub siempre salgo pensando en lo que he visto. No sé si le ocurrirá a Manuel y a Carmen, pero tú cuando has ido y vas al cine, te gusta salir pensando, que el cineclub también te hace salir eso. Voy a reflexionar, ¿qué he visto? He visto otros mundos, me han presentado otras situaciones. Algo a lo que yo habitualmente no podía pensar que ocurría.
Lo que sí que es verdad, yo viéndolo un poco desde el gallinero, con los de Podemos, viéndolo un poco desde el gallinero ahora, la verdad que yo valoro muchísimo que se mantenga en el tiempo, porque según estáis hablando, yo creo que sigue con la misma intención evocadora que tenía en un principio. Y yo cuando voy al cine, depende con la intención con la que vayas, evidentemente. Hay películas comerciales que vas porque te las han aconsejado, porque están en el candelero, porque vamos, pero a mí, por supuesto, me gusta también como los libros, que te dejen un pozo y un regusto de pensar, evidentemente.
Además, ya después de tantos años, el cineclub es, como decía Carmen, un referente cultural, es un hito. Más, yo creo que el Cineclub ha tenido un gran acierto desde su fundación, que es el que gente comprometida. Y en vez de ir, que es por lo que ha fallado en muchas ciudades, que es que si tú vas a ver una película, haces una programación, pagas la entrada y entras a esa película, lo cual quiere decir que seleccionas ya. Con lo cual, en Valladolid, por ejemplo, que han vuelto al sistema de Palencia, que tú te apuntas el trimestre y tú vas al trimestre. Luego vas o no quieres, pero tú ya te has comprometido. No te has hecho espectador, sino te has hecho socio compromisario de que el cineclub ese trimestre va a funcionar. Que luego alguna película te va o no te va, bueno, pues te sales. Luego, claro, dentro de eso. Y luego yo que luego ahí también, como dice Tomás, que en la calle y en los bares también se hace campaña y se habla y se discute. Yo siempre me ha molestado profundamente la gente que critica, por ejemplo, la planificación de las películas y nunca se moja. Porque mira a ver, entra de socio en el cine, entra en la junta, o entra en el comité de selección de las películas y lucha por defender lo que a tu cine te gusta. Sí. Pero no empieces a despotricar.
Bueno, eso es muy español en,
claro,
todos los ámbitos.
Empieza a despotricar, pero dice, no, pero vete a las reuniones, participa, di, oye, que este cine le tenéis olvidado, de tal, o que buscas esto, buscar lo otro. Sí. Sí. Y esa, yo creo que el criterio de selección para mí, siempre lo he defendido de estos últimos años del cineclub, porque yo llevo, porque antes trabajaba mañana y tarde y ahora ya he podido empezar a incorporarme en, pues ahora 4 o 5 años, así habitualmente, creo que es un criterio bastante... bastante equilibrado. Mira, bastante justo.
Además hay una cosa, Carmen, que no sé si coincidiréis vosotros habituales. A mí me pasa con el cineclub lo mismo que la Universidad Popular cuando vengo. Los pies ellos solos me llevan. O sea, ya cuando voy a adquirir compromisos, sé que con la UPE los miércoles por la tarde y los jueves, que a día completo, no tengo que en mi agenda poner ninguna cosa. Y el lunes por la tarde lo mismo, me llama alguno y me dice, oye, ¿qué está? Digo, no, que hay cineclub. Concho, por un día que no vayas. No, es que quiero ir al cineclub. Me llama el cineclub. Y quizás ese sentimiento se despierta, como dice Manuel, si el boca a boca funcionara. Y yo creo que funciona. Y poco a poco, lo que pasa es que nuestro carácter, lo hemos comentado aquí muchas veces, Pablo, Manuel, también nos lleva un poco a ser fríos, a ser... somos vehementes con muchas otras cosas, pero cuando tenemos algo nuestro, lo nuestro lo defendemos muy poco. Muy bien. Y el cineclub es nuestro, ¿no, Carmen?
Totalmente.
Y además, en el sentido positivo de la expresión, muy nuestro,
sí,
muy...
Sí, sí, yo creo además que un poco al hilo de lo que comentaba Manuel, el cineclub tiene, vamos a decir, que un ideario, y ese ideario es irrenunciable. Claro. El que va al cineclub sabe lo que asume. Si quieres otra cosa, está el cine comercial, que es
evidente,
muy loable y muy defendible. Pero el cineclub es otra cosa. El cineclub, tú vas a ver cosas nuevas, vas a ver un cine diferente, vas a ver un cine a veces difícil, y eso es también otra manera de ir conociendo el cine en más profundidad. Yo digo que el cine, igual que el resto de las artes, es un reflejo del mundo que vivimos, y el mundo evoluciona y el cine evoluciona. O sea, todos hemos admirado a los clásicos, pero hoy...
Y seguimos viendo películas del oeste, ¿no?
Claro, no es que no haya que ver a los clásicos, pero la labor del Cine Club es mostrar el cine que se hace hoy y las nuevas tendencias y todo este despertar y esta manera nueva de hacer cine. Y el que va a un cine club tiene que saber qué es eso. Si renuncia a ese ideario, pues perdería su identidad.
Además, hay que tener en cuenta que, así hablando claro, lo que ahora es un coñazo, dentro de 10 años lo mismo es una obra maestra.
Es una maravilla.
Claro. Que siempre he dicho yo que esto de, para ser cinéfilo intelectual, siempre he dicho que esto es un coñazo, porque te tienes que aguantar muchas cosas.
Alguno de los tres.
Y yo me acuerdo de algunas películas, siempre he comentado, como eran las de Antonioni, que yo es que salía rebufando del cine club diciendo que no hay Dios que los aguante y todo el mundo le tenían como el más grande de no sé qué, y ahora Antonioni pues casi está
sin irnos Antonioni.
En las afueras.
¿Quién iba a pensar que sobreviviera Bienvenido Mr. Marshall desde la época que se estrenó hasta ahora? ¿Y qué lectura hacemos ahora de la que pudieron hacer nuestros abuelos y nuestros padres en aquel tiempo? ¿No?
Es una obra maestra, claro. Es un clásico, no envejece.
Pero la vemos de otra manera hoy, vemos el aspecto sociológico de la película, no aquello que se veía como fiesta, como una parafernalia, ¿no? Y la vemos de otra manera. Entonces, bueno, pues hace poco vimos también una película de Julianne Moore, creo que era una crítica acidísima sobre Hollywood y la decadencia de los actores.
Pues bueno,
es una película que podía muy bien exhibirse en el cine comercial, pero que no está ahí. Sin embargo, a nosotros, pues no sé, son de esas cosas que, como bien decís, os llegan. Y más allá de serle larga vida al cineclub, nos quedan 3 minutos y sabemos que tu tiempo es precioso, Carmen. Tu experiencia personal, tu trayectoria dentro del cineclub, cuando entras y ves en la sala a tantísima gente que se renueva, porque va mucha gente joven, y eso ilusiona, ¿no?
Pues ojalá fuera más gente joven.
Ojalá.
Yo creo que quizás... antes comentaba Pablo pues esa vivencia de tanta gente joven, expectante, con ganas de ver cosas. Yo eso no lo palpo hoy. Quizás, ¿por qué? Pues porque la gente joven se mueve hoy de otra manera, tiene un acceso más fácil a las cosas que nosotros no tuvimos. O sea, nosotros ver un cine en versión original era imposible.
Censura más todavía.
Exactamente. Y yo veo hoy que los jóvenes lo tienen muy fácil, o sea, y se acercan menos, diría yo, al cine club. Tiene que ser gente muy, muy amante del cine para que se acerque. Pero, en fin, yo el cine club lo vivo con absoluto cariño. Me pasa como a ti, que voy el lunes feliz, vamos, por nada del mundo, salvo que sea fuerza mayor, me pierdo la película. Y para mí, además, es un punto de encuentro, es un punto donde he hecho amigos, donde comparto, nos une la afición por el cine, pero luego nos van uniendo otras cosas, y realmente es muy, muy gratificante. O sea, a más del cine, que ya es mucho, pues uno encuentra amigos, uno se relaciona, uno se enriquece.
¿Sabes lo que sucede con eso? A mí me pasó con los toros. Digo, ¿qué me pasó? Porque utilizo el pretérito, porque ya ha decaído mi afición. Pero ahora mismo, para mí, los toros son la excusa. ¿Para qué? Para seguir viendo a los amigos.
Sí.
Ojalá que el cine no se convierta en excusa, sino que sea en realidad presente. Sí. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Carmen, es un punto de encuentro.
Es un punto
de encuentro. Yo entro al cine y, si no le veo a la entrada, miro allí sobre la fila 16, 17, en un rincón allí.
Es que además nos tienen asignados los asientos y como te muevas, ya te echan en falta.
¿Dónde
yo
está
cuando
uno?
Me reincorporé, pues ahora 6 años, yo creo. Y cogí un sitio y a la siguiente sesión me cambié de fila y me dijeron, no, que no es tu sitio. Y ya el otro día lo comentaba con los de ahí, digo, es que ya no me atrevo a cambiar, ya me tengo que pasar toda la vida en este sitio, porque si no puedo provocar una revolución.
Harías cabrear algún acomodador en Kisros.
Sí, sí. No. Pero, en fin, no sé, es muy interesante. Hablaremos más en profundidad. Y periódicamente, Carmen, si no te importa, nos encantaría tener...
Gusto,
y hablar un poco del cineclub y todo eso que aporta el cineclub. más allá del amor por el cine, de ver cine diferente, cine de autor. No es el Sundance de Robert Redford, el Cine Club de Palencia, pero bueno, para una ciudad pequeña como la nuestra, un cine club con 52, ¿has dicho ya?
53
años de vida, caramba, eso hay que considerarlo, Pablo, ¿eh?
Es
por
un
supuesto.
Hito.
¿Eh? Yo antes, Carmen, antes, yo creo que las veces que hemos hablado aquí del tema cultural en Palencia, y yo creo que sí que nos tenemos que sentir orgullosos de organismos de este tipo, que
sí,
que un organismo cultural, aparte del número de socios, sea capaz de seguir esta labor, que cuidado que hemos destacado, labor es de compartir, de educar la vista y, y la mente,
ir cambiando
de,
el esquema,
de flexibilidad, de participación, etcétera, etcétera. Pues vamos, animar a las personas que estáis implicadas a continuar con ello porque se necesita.
Y a animar a la gente a que participe.
Se afile, se apunte al Cine Club y vaya a ver cine distinto, diferente, de calidad, casi siempre de calidad, con algún mensaje que uno no ve habitualmente en las salas comerciales, y menos en lo que normalmente suelen poner en la televisión. Ahora, no busque usted la mayoría de las veces entretenimiento en el Cine Club. Busque pensar, que eso es importante en los tiempos que corren. Sí. Carmen Blasco Solano, ha sido un auténtico placer.
Gracias.
Te hemos robado media hora de tu precioso tiempo.
Ha sido un gusto.
Esperamos verte por aquí. Te prodigues más porque charlar contigo ha sido una auténtica delicia, de verdad. Larga vida Cine Club, que es lo que se suele decir en estas ocasiones, ¿no?
Pues ojalá sea. Ojalá. Que es lo que queremos todos.
Que todos lo veamos, evidentemente.
Así es.
Les ponemos un poquito de música y estamos con ustedes en breve. Continuamos aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, de miércoles a miércoles, cuando son las 5:33 de este 27 de enero. Caramba, ya vamos camino de febrero y no hemos conocido el invierno todavía. Acabamos de conversar sobre el Cine Club de Palencia, Cine Club Calle Mayor, toda una institución en el ámbito cultural de nuestra ciudad. Lo hemos charlado con Carmen Blasco Solano, una navarra afincada en Palencia. Dice ella que palentina de acción, pero prácticamente ha pasado toda su vida en Palencia. Y ha sido un placer tenerla en nuestros micrófonos y hablarles a ustedes, contarles eso que a lo mejor nosotros se lo contaremos, pero de otra manera, no con el afecto ese de Carmen que está ahí al frente del Cineclub Calle Mayor de Palencia. Y vamos a seguir hablando de Palencia, evidentemente, porque no solo de cine vivimos, aunque nos guste mucho a los aquí presentes, tanto a Pablo Espina y a Manuel Manrique, con los que voy a seguir conversando. Compañeros, oye, no sé, esto del tiempo, no tenemos invierno, hace 2 días la gente sentada en las terrazas, en la calle, en Palencia, la gente más mayor que nosotros, que ya es decir, sobre todo Emanuel y yo, tú Pablo eres todavía un chaval,
gracias,
se frotaban los ojos, dice, pero bueno, esto es increíble, ¿cuándo se ha visto sentados en la calle, en pleno mes de enero, a la gente? No sé, tanto cambian las cosas como para que incluso, no solamente climatológico, la sociedad palentina camine por los derroteros que camina, porque tenemos ahí un abanico de expectativas abierto de cara hasta 2016, que no sé yo cómo vamos a acabar, si el ayuntamiento se decide por fin a iluminarnos la ciudad por la noche.
Hombre, por un lado el tiempo, preocupante. Preocupante, ¿no? Preocupante a nivel agrícola y todo, es preocupante. Expectante saber qué puede dar de sí. Hoy me comentaban, me enseñaban fotos en estas modernidades de los WhatsApp de trigos con espigas. Sí, sí, que este buen tiempo aparecerá. Están ya muchos trigos
acompañados. La cosechadora es en abril.
Y bueno, la cosechadora es todo el mundo, creo que estamos esperando que venga el invierno. Y cuanto más se retrase en el invierno, pues peor será para todos. Yo creo que peor será para todos. Gracias a que, bueno, enero se ha ido portando bien con agua, pero las temperaturas, y más que las diurnas, las nocturnas tan altas, es lo que más llama la atención, porque siempre, bueno, en febrero busca la sombra al perro, si echamos manos del refrán, pues hay días, no tan seguidos, pero hay días de enero, ahora que les dan por las estadísticas de los últimos 50 años, veía que, bueno, pues había un grado de diferencia de la temperatura máxima, pero claro, no es un día, es todos los días que llevamos de ese calor, y luego las heladas muy escasas. Los árboles ya están empezando a mover savia. Está todo adelantado, menos en el tema político, lo demás está todo adelantado.
Sí, pero en el tema meteorológico, como que vamos hacia el verano. Quiero decirte que no se ven expectativas. Por mucho invierno que venga, dices tú que invierno no se le come ni el lobo.
Vamos a ver, ¿por qué?
Febrero sí, febrero suele traer nevadas.
Que los dos sí. Dando mano del refranero también. Por San Antón las nieblas nunca duran más de las dos, ¿no?
Sí, y mira. Sí, pero haciendo uso del refranero también. Oye, ¿por qué era la matanza del cerdo el día 11 de noviembre, que era San Martín? Pues porque después de la matanza lo normal es que se curara,
claro,
los chorizos con las heladas, y no vienen las heladas.
No.
Han pasado dos meses y medio del 11 de noviembre y no han venido las heladas, ¿no? O sea que todo tenía su porqué, y ese porqué iba de acuerdo con un comportamiento de la naturaleza determinado que ahora se ha trastocado.
Yo creo que las esperanzas están en un temporal como el del año pasado de nieve, o en una primavera lluviosa, ¿no? Porque no hay otra manera de solucionarlo.
Lo que pasa es que la primavera lluviosa para los cereales, si les pilla adelantado, le da igual, ¿eh? Que una vez que hace el ciclo ya puede caer el mundo mundial.
El agua en este terreno nuestro es...
Ya, pero digamos que para la segunda sementera, que cada vez es más escasa, sobre todo en campos, y eso ya casi está olvidada, en el Cerrato todavía hay zonas que aguardan para empezar a sembrar ahora a finales de febrero, de enero, febrero, sería bueno. Y sería bueno la primavera, pero para los tempranos más necesitan, digamos, que les zurre el frío para que corten el ciclo.
Y desde mi ignorancia una pregunta. Si, como dice Pablo, llueve en primavera, en mucho si está el trigo espigado, ¿cuándo grana?
Claro, y trae problemas de enfermedades.
Yo soy de La Vega y no entiendo de
qué grana el trigo. Pero vamos, que... normalmente los cereales se tienen que enfrentar a la primavera y salir del invierno con mucha raíz y poca parte aérea, y este año es al revés, poca raíz y mucha parte aérea, y entonces cuando le siguen la temperatura, la planta corta el ciclo y va parando. Pero bueno, más preocupante esperemos que sea un fenómeno este que se está dando este año puntual, como ha habido algunos, bueno, como te decían los viejos, ya no llueve, pues en el año, no sé si fue el 41, el 42, se tiró 12 meses sin llover. Te cuentan las penalidades que pasaban en aquella época, o sea que el no llover y llover, hacer frío, hacer calor, siempre ha habido. Lo que pasa es que ahora sí que se nota que es más constante. Esos días de tan temperaturas tan heladas, ha habido inviernos que las heladas han sido muy pequeñas, pero o muy pocos días de heladas. Pero las temperaturas tan altas...
No, difícil, anoche a las 10, a pesar de haber una niebla de resmedona, andabas por la calle y había una temperatura benignísima.
El sábado en concreto estuve yo en el pueblo haciendo unas cosillas y se sonaba, estaba...
El lañero ya está repleto.
Estamos en ello.
Te das cuenta, Manuel, cómo nos engañó. Dice, era una jabarda allí con el niño, que está en ello todavía. No, no, si ya sabemos a qué va. Va a darle al queso, al tinto y al buen cortezo de pan.
También, yo creo también, que va porque le mandan.
No quería
creo yo, que no le dan opciones.
No quería, no quería yo entrar en cosas íntimas porque... Bueno, se lo preguntaremos a su señora la próxima vez que la vemos, a ver si es verdad. Ella lo negará, ¿sabes? Pero bueno, ya sabéis la famosa frase de Napoleón, ¿no? Las únicas batallas que se ganan huyendo son las que se libran contra las mujeres. Por lo tanto, no sé hasta qué punto.
Cuidado con esos comentarios.
No, no, yo me
re... corren a corrazos.
Me he limitado a transmitir una cita de Napoleón a nuestro gente. Cada uno luego que saque las conclusiones que cree oportuno. Nada más lejos de mi intención de hacer un apunte machista a esta reunión tan distendida que tenemos aquí los miércoles. Más allá de la climatología de la que seguiremos hablando, porque nuestros hoy van a ser menos tiempo, 5 minutos son sagrados para el campo. Tú que eres un seguidor de la actualidad, Pablo, hay un tema que me acordé de ti enseguida en cuanto oí lo de el problema del colegio de Villamuriel. ¿Qué pasa con el acoso escolar? Me imagino que en tu colegio, afortunadamente, al ser todavía de primaria, esas cosas no se producirán, ni deseo, ni imagino, ni quiero pensar que se puedan producir alguna vez. Pero los docentes, ¿cómo lo veis? Porque estáis en el foco.
Sí, por supuesto. Es un tema muy, muy complejo, ¿eh? Cuidado que llevamos tiempo trabajando en ello porque hubo un repunte hace unos años y entonces se establecieron en los colegios, se desarrollaron los planes de convivencia. Pero resulta que ahora estamos hablando de un suicidio de un niño de 11 años en Madrid. Estamos hablando de, me consta, de varios casos en Valladolid y ahora lo que ha ocurrido en Villamuriel. Y la verdad que es un tema complejo. Más que nada, os digo porque se está trabajando en ello, o al menos donde yo me muevo. Y es complicado. Que a mí me produce tristeza el hecho de que se produzca esto, ¿no? Porque normalmente la víctima suele carecer o bien de habilidades sociales o suele tener algún tipo de minusvalía, o suele ser alguna persona introvertida, o suele ser es un tipo de
alguien
persona
que no se entrega en la tribu, ¿no?
Claro. Y luego siempre se habla de un triángulo. Cuando hablas de acoso escolar, estás hablando de un triángulo, que es el agresor, el observador y la víctima. Entonces, normalmente hay que atender a la víctima, ¿no? Porque es quien ha sufrido la agresión. Pero no nos olvidemos que donde más labor hay que hacer es con el agresor y sobre todo con el observador. El observador es la persona esta que ve lo que está ocurriendo, que se calla, no lo quiere denunciar. Porque entre los adolescentes, claro, de ahí la importancia del lenguaje y la insistencia que hacemos en el lenguaje. Yo te lo comentaba antes, Tomás, hay que cambiar el verbo chivar por el denunciar. Cuando en un grupo de adolescentes hablas del verbo chivar, ya estás hablando de una persona cobarde, ya estás hablando
del que
se asocia al poder, etcétera. Y luego está el agresor, que si al agresor le dejamos pasar, pasado mañana va a estar agrediendo a otro tipo de personas, va a estar agrediendo a mujeres.
Eso porque por el sentimiento de impunidad que percibe.
Claro, efectivamente. Os recomiendo una película, Cobarde se titula, donde trata muy bien el tema este. Y luego se produce una evolución muy curiosa, y es que la persona, la víctima, que ha sido agredida, según pasa el tiempo, se convierte también en agresor. Esto está demostrado con estudios, ¿eh? Y entonces es para tomárnoslo en serio.
Claro, como un mecanismo de autodefensa, ¿sería eso?
Sí. Y aparte de eso, en la sociedad en la que estamos no podemos contemplar esas vejaciones. Primero, si estamos educando en la no agresividad, no podemos permitir que nadie agreda a nadie. Y luego no podemos permitir que nadie humille a nadie. Y la verdad que yo alabo a los padres porque, bueno, lo han denunciado y han seguido el protocolo que hay que seguir en estos casos. Pero cuidado cuando los padres se sienten con su hijo como se han de sentir, que son otros de los efectos colaterales que tiene todo esto.
Oye, ¿qué circunstancias os parecen? Mira, vamos a tirar otra vez del cine para comentar eso. Yo me acuerdo de una película de Sidney Poitier, Rebelión en las aulas. Tiene muchísimos años, posiblemente sea de los años 60 o 70 esa película. Era un fenómeno, no tanto en edades tempranas, ni infantiles, ni quizá medio adolescentes, en todo tipo de edades. Pero este granero de violencia que se respira o que parece ser que está surgiendo en los colegios y ahora con la tecnología, y no sé, como si... A mí me da la sensación, igual estoy equivocado, de que hay una violencia soterrada, no sé si psicológica más que física, muchas veces, pero el otro día oí a un chico en una emisora de radio decir, volviendo a lo de los chivatos que hemos hablado, que si él denunció al profesor que le habían agredido y quién eran los agresores, y que la paliza cotidiana que le daban se añadió la paliza que le dieron precisamente por haber denunciado el comportamiento de sus compañeros de clase. Esto a mí me parece durísimo, no sé cómo lo veréis vosotros, ¿no?
Hombre, hoy en día el primer paso que cuando te lees un poco, te formas en el tema de convivencia, en el tema de acoso escolar, el primer paso es que hay que poner todos los mecanismos de defensa, y si te llega un caso, el menor síntoma de que hay una situación de acoso escolar, porque todo tiene sus síntomas. Esto no deja de ser una enfermedad, ¿eh? Y no deja de ser un problema, como os decía antes, complejo. Entonces tiene sus síntomas. Por ejemplo, que se repita.
Perdón, antes de que continúes. ¿Y se produce en todos los estratos sociales, más allá del nivel familiar, del estatus, de esas cosas?
Sí, porque date cuenta que no deja de ser un problema, una situación socioprimaria. O sea, estamos hablando de hombres primitivos. Vamos a ver, estamos hablando de un grupo donde uno quiere ser líder, donde para ser líder necesita unos cómplices, y donde para reafirmarse en ese liderazgo necesita humillar a alguien.
Al débil,
necesita...
Sí.
Es algo primario. Esto ha ocurrido desde los hombres primitivos.
Desde los tiempos, sí.
Y eso, hombre, que puede que haya un caldo de cultivo más en estratos sociales más bajos, pero normalmente, y en la película esta que os recomendaba antes, de Cobardes, se ve que son en estratos sociales altos donde se producen realmente estas agresiones. Yo creo que no hay estratos sociales definidos donde se pueda producir. Se siguen produciendo. Lo que yo os quería comentar es que en cuanto tú detectas que hay uno de los síntomas, lo que tienes que hacer es denunciar. Y se pone en marcha un protocolo, unos protocolos que hay y que tienen que existir en todos los colegios, o al menos en teoría. De hecho, lo último que se produjo en Madrid el curso pasado, denunciaron al colegio porque no tenía establecido ese protocolo. Entonces, nosotros lo tenemos, y si miráis un poco la hemeroteca, lo que ha aparecido en los periódicos de aquí, la primera palabra que aparecía era protocolo. El colegio ha puesto en marcha el protocolo, la Dirección Provincial de la Muerte ha puesto en marcha el protocolo. Entonces, tienes establecido qué pasos tienes.
A grandes rasgos, ¿ese protocolo en qué consiste? Para que nuestros oyentes perciban un poco ese tipo de actuaciones.
Ese protocolo, por ejemplo, tiene una serie de pasos, ¿sabes? Entonces, tú lo primero es identificas y comunicas la situación. A mí me llega un chaval, o yo detecto que un chaval, o me llega una familia que me dice, oye, que mi hijo está triste, oye, que mi hijo que no quiere venir al colegio, oye, estamos identificando el problema. Entonces, se producen actuaciones inmediatas. O bien yo me informo, o bien el colegio, el claustro se reúne, o la comisión de convivencia se reúne a ver qué tenemos que hacer, aclarar el problema. Luego se ponen medidas de urgencia. Una de las medidas de urgencia que se ha puesto en este caso ha sido que a los agresores no se les ha permitido ir en el autobús en el mismo transporte que iba el niño. Estamos hablando de que se están siguiendo los pasos. Luego se traslada a las familias lo que está ocurriendo y a los representantes legales. Este caso de aquí de Palencia ya ha dado el paso de ir a comisaría, porque ha habido una intervención médica de atención médica.
Inmediatamente eso va a conocimiento de la,
claro,
de la policía.
Y luego sí. se traslada al resto de profesionales que puedan atender al alumno.
Psicólogos y demás, me imagino.
Sí. Se recoge la información y luego ya, si es necesario, se abre expediente disciplinario, etcétera, etcétera.
Oye, una cosa que a mí me preocupa, y creo que Manuel también, a raíz de estas cosas y cuando el alumnado percibe que se están dando pasos, ¿qué ambiente se respira en el colegio? En el semblante de los alumnos, porque me imagino que eso generará cierta inquietud o desasosiego, o no sé, ¿cómo se comportan los alumnos cuando se produce una situación como esta?
Hombre, yo creo que si antes has trabajado el tema de la empatía, puede que les llegue, pero si no, yo creo que hay ciertas edades donde el alumnado, vamos, no el alumnado, las personas en un arco de edad adolescente, están en una burbuja, en el sentido de que es imposible que se den cuenta. Daos cuenta, oye, no bebas y beben. Oye, no corras con el coche y corren. os dais cuenta, no les llegan esos mensajes. Entonces, si previamente has trabajado aspectos de empatía, de escucha activa, de habilidades sociales, puede que les llegue. Entonces, si hablas con ellos a nivel de grupo clase diciendo, oye, ¿sabéis lo que ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Y no sé qué, pues bueno, puede que les llegue. Pero si no, no percibo yo grandes cosas. De hecho, me consta que el viernes ya circulaban fotografías de la agresión a este alumno
en las redes sociales.
Por las redes sociales.
Caramba.
Entre ellos. Y además fotografías nada aconsejables.
Caramba, caramba. Es preocupante, Manuel, este tema, sí.
Hombre, lo que pasa es que algo que es preocupante y, bueno, se supone que una sociedad avanzada no... Son fenómenos,
y además,
que no puede
la escenificación
aguantar
de esas cosas, a mí es que me pone de los nervios, ¿eh?
Claro, pero es, digamos, es la esclavitud de los medios ahora, de las redes sociales, de la importancia, y además yo creo que influye mucho en el tema de la televisión, de los programas basura, el grosero es el que tiene publicidad,
el que triunfa,
el todo eso. Y luego siempre chocamos con el ser humano, y entonces volvemos a lo mismo, la violencia y el dominio va innata con las personas, y lo que pasa es que se da un fenómeno que se está dando en muchas sociedades, o yo lo poco que he leído de los sociólogos, que es volver a la tribalización, a volver al sentimiento de tribu, que parece que con el concepto de globalización e internacionalización se había perdido, pero parece ser que ahora la tribu siente mis iguales son los que valen, los de fuera no salen nada, y aquí sería igual, es decir, el jefe que quiere formar tribu, el chaval que quiere formar tribu, pues el que tenga una personalidad o más violenta o más narcisista o vamos, yo qué sé, que trata de eso, y de su manera de a alguien o por debilidad o porque le haga cara le agrede, ¿no? Es problema, y es problema. Me gustaría saber en todos estos fenómenos si los agresores realmente tienen la repulsión de los compañeros, no de los estamentos de profesores o sociedad.
No, pero claro, es que
la familia y los padres,
Pablo,
de ese agresor.
Sí,
eso es lo más preocupante.
Si existe el culto al líder dentro de la tribu, que es lo que decía Pablo, pues imagino que el líder fuera de la tribu será otro. Y no sé, yo siempre me acuerdo de cuando yo era adolescente. La tribu arropa. Uno a uno, posiblemente nadie se atrevería a hacer lo que se hace cuando la tribu va y reina y domina. Una cuadrilla de 10 o 12 o 15 tirándonos pedradas en los pueblos contra la cuadrilla de 10 o 12 o 15 porque eras de barrio distinto. Bueno, esto en aquel tiempo tenía la solución que tenía y todos nos acordamos, ¿no? Pero, en fin, estamos hablando de otro tiempo, de que creemos desterradas cosas de estas. Y yo el otro día me pasó un caso muy curioso. Simplemente, quizá como extrapolar un poco la conducta de los jóvenes. Me crucé con un amigo, en ese momento me llaman por teléfono, saco el teléfono, y el hijo del nieto de mi amigo, no sé, no creo que tenga más allá de 10 años, identifica mi marca de móvil y el tipo de móvil, y no me dijo el número de serie porque no sé qué, y dijo que qué güey, qué pasada, ¿no? Como podía haber dicho otra cosa. Entonces, la respuesta del abuelo fue, jo, es que estas cosas de la tecnología las borda. No sé si es ese mundo en el que se mueven, cuelgan las fotos en las redes sociales al instante y nadie pone coto a, joder, unas escenas violentas, y además donde no estás poniendo solamente, sino a alguien cuya intimidad no estás respetando.
Y se están dando otras variables, bueno, ahora es el ciberbullying también, en el sentido de que se utilizan las redes sociales para acosar, porque estás en el anonimato físico irreal, ¿no? Estás utilizando las redes sociales para mandarle cualquier cosa, para enviarle al acosado a tal hora, para... Y el tema de las familias es también la ceguera, parece. He manejado bastantes historias de convivencia, y uno de los vídeos que hacía un grupo del País Vasco, en el País Vasco existe una asociación que se llama Convives, es convivencia en la escuela, y entonces uno de los vídeos que manejaban en plan jocoso era la madre que iba a protestar al profesor y le decía, y que sea la última vez que pasa usted el coche por las llaves de mi hijo, en el sentido de la ceguera.
Caramba,
que solemos tener los padres para ello. Se están haciendo cosas ahí a nivel de España, que conozco un poquito, se están haciendo, hay auténticos especialistas, está Torrego en Madrid trabajando la mediación Carmen Boqué en Cataluña, en Andalucía, se están haciendo cantidad de programas de convivencia escolar. Quiero deciros que se están haciendo cosas, y lo que te da rabia es que florezcan ahora.
No.
Y se está hablando, y no me pongo más pesado.
No, todo lo contrario.
Hablamos últimamente ya no de prevención, ya no. El conflicto es positivo, el conflicto siempre va a existir. Entonces lo que tenemos que intentar es hacer del conflicto que sea algo educativo, que tengamos armas para saber dilucidar los conflictos. Y se está hablando, en vez de de tener prevención ante los conflictos, de proveer, solo cambiando una letra, la E por la O, prevención. Lo utiliza un tal Wilson, este término, y es proveer de armas, cargarles las mochilas a los chavales, de habilidades sociales, para cuando se tengan que enfrentar a esos conflictos.
¿Cómo pueden reaccionar, no?
Y, por ejemplo, ya con esto termino, lo escenifica con un movimiento físico, en el sentido de cómo podía reaccionar ante un conflicto. Si yo estoy enfrentado con Manuel, que le tengo enfrente, le tengo que poner la mano en el pecho y yo dar un paso para atrás.
Uh-huh.
Que la reacción primaria es, si tú me partes la cara, yo te la parto a ti. Y es decir, no quiero nada contigo, me estás molestando.
Me retiro, ¿no?
Me retiro. No me retiro, decirle a él lo que tiene que decir.
Oye, pues tenemos que concluir aquí porque el tiempo se nos escapa.
Bueno.
Pablo, no, es un tema muy interesante.
Pues,
vamos a hacer un monográfico con docentes sobre el tema este del acoso escolar, porque creo que a nuestros oyentes les preocupará tanto como nos preocupan a nosotros. Tenemos que terminar, esto es lo que tiene el directo y el tiempo en la radio. Este sábado, me alegra mucho, y me van a permitir ustedes que le diga, la Diputación Provincial de Palencia va a hacer un homenaje de reconocimiento a Javier Cortes en la Villa Romana de la Alameda. A título póstumo le ha sido concedida recientemente la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Javier, donde quieras que estés, un abrazo muy fuerte. Te echamos de menos en Saldaña, en la Plaza Vieja y por ahí, por las calles, con tu chaqueta de pana al hombro, paseando en estas tardes de invierno a pesar del frío. Manuel, el campo... Que siga, ¿no?
Ya hemos comentado.
Como pueda, por Batanás, ya. Por Antigüedad, por Astudillo, por Saldaña.
Oye, ya. Perdóname, pero es que hay temas que no me los puedo callar.
No, además es un tema.
No, es un tema que nos
un tema bastante complejo.
Y lo único que lamento es el poco tiempo que hemos tenido para abordarlo, por eso quiero dedicar un monográfico especial fuera de nuestro programa habitual para hablar precisamente con docentes de este problema, ¿no? De esta cosa que nos debe preocupar a todos. Como nos puede preocupar esos cuatro casos de cáncer en la plaza de Bogotá, cáncer de pulmón entre gente ahí que se está investigando, que está ahí la fiscalía, no sé, y esas noticias de Renault sobre una oferta al sector empresarial, perdón, al sector laboral, a ver qué pasa en este mundo agitado. Y no sé, en la apariencia esta de nuestros días, tenemos las candelas. El próximo martes vamos a ver si las candelas traen luz, aunque sea solamente en nuestras calles, que están como están y son las que son, ¿no?
Y parece mentira que uno de Saldaña no invite a todos los palentinos a ir a la feria de Saldaña.
Yo es que
parece mentira que tenga que ser uno de Asturias.
Yo no quiero invitar.
Yo invito a todos los palentinos de la Capi que tienen vacaciones, que en vez de ir a Valladolid a comprar, vayan a Saldaña
por
pasar un rato por la feria, que además va a ser bueno.
Como dice Pablo, es poner la mano así y se genera sensación de rechazo. No. Sobradamente conocen nuestros oyentes la importancia de la Feria de las Candelas en Saldaña, con lo cual y además martes este año, claro, bueno, no es necesaria la invitación. Los martes está la plaza de Saldaña abarrotada, ¿no?, de saldañeses y de visitantes. En fin, señoras y señores oyentes, fue un placer estar con todos ustedes aquí en el 107.7 FM. Sigan con nosotros, que a la tarde a lo mejor no invita al paseo. Escucharán cosas diferentes en esta radio que se aparta un tanto de lo convencional de las emisoras generalistas. A lo mejor nos lo agradecen, y si no nos lo agradecen, porque se entretengan, y si no se entretienen, pues apagan o cambian de dial y se van a dar un paseo, que tampoco está nada mal. Manuel, Pablo Manuel, un placer, como siempre. Hoy hablamos del Cineclub Calle Mayor, hablamos del acoso escolar y hemos tocado un poquitín alguna cosita puntual de Palencia para dejárselo a ustedes ahí como un apunte, algo más para que ustedes piensen sobre lo que ocurre aquí, sobre nuestras cosas cotidianas. Insisto, un placer estar con ustedes.